10:32, claro, con razón, teníamos pautado la visita de Walter y Mónica, ¿no? Lo dije bien, muy buenos días, ¿cómo estamos?
Muy buenos días, Petit, muy bien.
Lo dije bien, Mónica sí, Hoyos.
Mónica Hoyos.
Sí. Hoyos.
Muy buenos días a usted y a toda la audiencia.
Y Walter Tabarone.
Buen día, Luis, buen día a vos y a toda la audiencia. Un lujo estar en esta radio, ya despidiéndonos, ¿no? Terminando esta campaña cortita pero intensa.
¿Terminamos?
No terminamos porque se va a trabajar hasta el último día, pero bueno, ya dando los últimos pasos, antes de la elección.
Ya, vos sabés que a mí, cada uno, ustedes como candidatos lo deben estar viendo, ¿no? ¿Qué te pasa cuando querés buscar algo en internet y te aparecen candidatos? Esa invasión desde... No sé, están en mi celular, los veo y ya da como bronca, te cuento.
Y vamos a ser sinceros, a veces un poquito denso por no utilizar otros términos.
Claro.
Pero estamos en campaña y cada uno trata de llegar a la mayor cantidad de electores posible, explicando y explicitando sus propuestas, su alternativa y tratando de individualizarse como candidato. Vos sabés que a nivel de Consejo Deliberante tenemos 20 listas hoy en Ushuaia.
Claro, yo le decía a Mónica, ¿no? 26 años que tengo la radio. Tenemos la veda electoral. Nosotros terminamos a las 8 de la mañana del día viernes. Ya tenemos que evitar hablar de proselitismo o de encuestas que tienen que ver con las elecciones. Pero vos fíjate que en las redes se sigue. No se detiene en ningún momento. Y se nos confunde... Esto que tiene que ver con inaugurar un hospital modular en Toluín como un gesto del gobierno que tiene que ver con la campaña política o no.
Bueno, esto, Luis, es lamentable porque se utiliza lo que debería ser publicidad institucional para promocionar la figura de determinado candidato o determinado sector político. Vos sabés que en el Código Electoral Nacional está prohibido, 30 días antes de la elección queda prohibida absolutamente todo tipo de publicidad institucional que puede inducir al voto. Cuando nosotros nos presentamos en la reforma de la Carta Orgánica, uno de los artículos de la Carta Orgánica que estaba sujeto a modificar era el relativo a la publicidad. Y nosotros habíamos propuesto una fórmula similar a la que tiene el Código Electoral Nacional. Lamentablemente, los partidos que conformaban la oposición y el oficialismo municipal no nos acompañaron y no entendíamos por qué, porque era una forma de aggiornar nuestro régimen electoral prohibiendo todo tipo de publicidad o acto de gobierno que pudiera inducir a favorecer a un candidato o un determinado sector político. Lamentablemente, obviamente no acompañado por el resto de las fuerzas políticas de la convención, no lo logramos, pero si vos ves la versión taquigráfica y lo que sostuvimos en sesión y los dictámenes de mayoría y minoría, te vas a dar cuenta que lo que proponía Somos Fueguinos respecto a este artículo, implicaba aggiornar para evitar todo este tipo de cosas. Vos sabés que hoy tenés mate, bingo, inauguración de edificios, y realmente, por más que no se diga, hay una profusa publicidad oficial o institucional que termina ensalzando la figura de un determinado partido político o de una determinada gestión. Basta con decirte que hoy Somos Fueguinos, hay un Somos a nivel provincial, que también induce a confusión.
Tenés razón. Le aclaramos a la gente, Walter Tabarone, le aclaramos, por ahí muchos oyentes no saben que es abogado, ¿no? Por eso hace énfasis en la diferencia de la Constitución, que sí lo expresa, y la Carta Orgánica, que no lo expresa. Se inaugura el puente del Arroyo ahora, el puente este tan cuestionado, se inaugura la primer parte, el primer tramo.
Pero suena cargada, Luis, por favor. El puente no digo un puente demasiado lejos, pero sí demasiado tardío. ¿Cuántos años hace que se está haciendo ese puente y termina siendo un alcantarillado con algunas terminaciones de hormigón? Entonces, ¿y por qué se inaugura ahora casualmente? ¿Hay apuro por inaugurar después que se demoró tanto la obra? ¿O casualmente, o por una de esas casualidades de la vida, se quiere hacer coincidir esta supuesta inauguración con un acto electoral?
Yo no tengo duda de que es un acto electoral porque inauguran la parte nueva, la otra después la vamos a inaugurar. Y el hospital modular de Río Grande se inaugura el hospital, pero yo no escuché que anuncien el desembarco de 30 profesionales para trabajar en el nuevo hospital.
Bien, o sea, vos lo que vos decís.
Inauguro la cáscara.
Lo que vos decís es una cosa muy cierta. Vos, por ejemplo, ves la gran obra del hospital de Ushuaia que se está también promocionando como un gran avance. Nadie duda que Ushuaia necesitaba una ampliación de su hospital o la construcción de un hospital nuevo directamente. Se tomó la decisión de ampliar el viejo y ustedes ven la obra que está haciendo. Ahora, una obra no es solamente la obra de infraestructura o la obra, hay que ver el equipamiento y el recurso humano que yo voy, con que yo voy a dotar esa obra. Si no estamos hablando, como bien vos decías, de una cáscara que puede ser una cáscara vacía. Hoy, ¿cuántos oncólogos tenemos para la cantidad de habitantes que tiene la provincia? ¿Cuántas especialidades faltan? Vos sabés que hoy la odontología del Hospital Regional de Ushuaia se está prestando servicios en los edificios de la obra social provincial, y no solamente eso, sino que además creo que en el Hospital Nuevo no hay prevista un área para odontología. Entonces, ¿y quién es el que planifica todo esto? Entonces, no es un problema sencillo. Se hace mucha laraca, muchos bombos y platillos, justo en épocas electorales, pero la cuestión es mucho más seria y mucho más integral y mucho más profunda.
Vos sabés que yo, ahora hablamos con Mónica, si no, Mónica, ahí le damos pie para que pueda hablar, pero nos pasó con Cromañón. El incendio de Cromañón, en Buenos Aires, lo sacó Ibarra del gobierno, porque quedaron al descubierto un montón de irregularidades, que las hubo. O sea, la historia nos dice que Ibarra termina destituido, descabezado por este, se lo llevó Cromañón. Acá se incendiaron el hospital Ernesto Campos, nuestro hospital. ¿Te diste cuenta que no hubo ninguna investigación por parte de la Fiscalía de Estado, por parte de la oposición política, para averiguar qué fue lo que pasó en el hospital, si había o no un protocolo para evacuación, cuáles fueron los verdaderos daños y si era evitable lo que hubiese, lo que ocurrió? Porque los que miramos muchas películas decimos, cuando hay humo en un lugar, se ponen, se activan los hidrantes. Y acá los hidrantes no se activaron, las alarmas no se activaron. ¿Qué pasó? Nada, nadie preguntó nada.
Pero además vos tenés grandes obras, pero después viene el mantenimiento. Si vos no haces un mantenimiento, ¿qué está pasando con los establecimientos escolares? Que todos los veranos vemos grandes carteles de que se van a hacer las obras de reparación y mejoramiento de infraestructura escolar, y cuando inicia el ciclo lectivo, después nos encontramos con colegios que no pueden iniciar las clases porque tienen deficiencias edilicias. Realmente, que a veces se hace mucha laraca, muchos carteles, mucha publicidad oficial, mucha propaganda de gestión, pero después nos encontramos con que la realidad es otra, diametralmente opuesta. Lo que vos decís del hospital está vinculado con un rol que deben tener los cuerpos legislativos, que es el rol de control. Cuando vos tenés a la legislatura de la provincia y al Consejo Deliberante de la ciudad de Ushuaia convertidos en escribanía, cuando vos tenés y donde se aprueba lo que el Poder Ejecutivo de turno quiere, sin discusión y sin debate, cuando vos tenés que los pedidos de informe no se contestan en tiempo y forma y que se hace caso omiso a lo que se requiere, como ocurre en el ámbito del Consejo Deliberante de la ciudad de Ushuaia, sin lugar a duda alguna, donde que prospere un pedido de informe es un milagro directamente, porque el oficialismo municipal con sus mayorías impide y obstaculiza totalmente el trámite de pedido de informe y la obtención de respuesta. Y lo único que le queda a los opositores es hacer las denuncias mediáticas que tienen, manifestar en sesión su punto de vista votando por la negativa, pero realmente uno de los roles esenciales de todo cuerpo legislativo, que es el control, lisa y llanamente en nuestra provincia ha quedado abandonado.
Mónica, vos sos docente.
Sí, ¿qué tal? Yo soy docente. Quiero agregar un poquito, ¿no?
Agregar.
Nuestros vecinos pueden discernir estas cuestiones que se están nombrando. Nuestros vecinos se dan cuenta. Hay una necesidad real de un hospital, una necesidad real del puente, del arroyo, pero se dan cuenta. No puedes tardar 8 años de gestión o 4 años de gestión el último día previo a las elecciones a venir a resolver de alguna manera, porque tampoco es de fondo, cuando hay necesidades que uno que la vive todos los días se da cuenta, un tomógrafo no hay en un hospital, por ejemplo, todavía. O sea, hay cuestiones que yo creo que los vecinos la tienen muy clara, ya no nos pueden subestimar como años antes. Vos hablabas de las redes también, hay un montón de bombardeo, vos ponés una música, algo, mucho bombardeo de publicidad, pero el vecino sabe quién es quién, sabe quién llega a la puerta, quién golpea, sabe el que está hace 4 años, sabe quién es oposición real, porque una cosa es llamarse oposición y hacer publicidad de oposición, y otra cosa es cumplir con la palabra. Lo hemos visto claramente en la Convención Constituyente, donde hubo candidatos que han llegado a la convención por ser la oposición, y cuando llegaron a la convención hicieron todo lo contrario, ¿no? Caso de Coto, de Republicano, caso de la gente de Juntos por el Cambio, fuimos pocos los que sostuvimos la palabra. Eso por ahí también me impulsa a comprometerme y a participar en lo que es política.
Parece brava, Walter.
Es brava, y yo aprendí a trabajar con ella en la convención, y la verdad que es un lujo aprender a conocerla trabajando, porque ¿sabes qué? Los pingos se ven en la cancha. Y yo a Moni aprendí a conocerla compartiendo la banca en la Convención Constituyente Municipal del año pasado.
¿Querías agregar algo a lo que estaba diciendo ella?
No, para dar ejemplos. Yo, por ejemplo, soy vecino del barrio andino. Desde que me casé, que vivo en ese barrio. Desde que hicimos el pavimento en la época del intendente Garramuño, donde nosotros nos pagamos el pavimento. No se ha hecho nada en el barrio que pueda modificar o mejorar la infraestructura del barrio. Hoy tenemos baches que son eternos. Hay algunas calles que están bacheadas a full. El tema de la Laguna del Diablo, hace un año y medio, dos años, vinieron, prometieron una obra, se comprometieron con los vecinos a hacer determinada obra, hicieron un movimiento suyo que quedó todo. Y hoy, sorprendentemente, vemos que en las cabeceras de la Laguna del Diablo hay un movimiento de tierra, como un montón de obras que aparecen y que no van a terminar ni siquiera para esta elección porque estamos en la veda. Entonces, eso viene a colación de lo que estamos hablando hace un rato. Si hacen obras con un fin meramente electoralista, estamos perdidos. Y también tiene que ver con la falta de planificación y organización de nuestra ciudad. Nosotros en la Carta Orgánica votamos un Consejo de Planeamiento Estratégico y un Consejo de Planeamiento Urbano. El Consejo de Planeamiento Urbano funcionó, pero no sabemos bien cuáles son funciones y qué es lo que está haciendo, porque hay una profusión de obras y de cosas desorganizada, anárquica, y así ha sido el crecimiento de nuestra ciudad. Y hoy vemos y tenemos los problemas que se están generando, desde el tema de la generación de suelo urbano hasta la falta de servicios de muchos sectores de nuestra ciudad. Vos ves, ayer estuvimos en el barrio de La Cañada y vemos que hay aguas servidas que se vierten donde están viviendo los vecinos. Y acá hay una cuestión en la ejecución de obras de prioridades. Vos no podés gastarte 16 millones de pesos en un mate de bingo mientras tenés gente que está viviendo con las aguas servidas conviviendo con agua servida, porque eso es vergonzoso, hace la dignidad de nuestros vecinos, hace la dignidad del ser humano. Hay cosas que como vecinos no nos podemos permitir. Obviamente, estas cuestiones no se resuelven de un día para el otro. Que yo venga acá y prometa que el año que viene, si nos votan a nosotros, vamos a resolver estos problemas, no puede ser. Lo que tenemos es el compromiso de trabajar, de poner inmediatamente en marcha el Consejo de Planeamiento Estratégico, que desde que se sancionó la Carta Orgánica casi no funcionó, de empezar a planificar nuestra ciudad, de resolver los problemas coyunturales, pero empezar a pensar en el mediano y largo plazo. Porque Ushuaia sí ha crecido, Ushuaia es una ciudad dinámica y una ciudad viva, y estoy orgulloso que así sea. Pero así se han generado los problemas que hoy acogen a nuestros vecinos, y que no pasan por la elección, Luis, pasan por cosas cotidianas de todos los días. Desde los 200 metros de cordón cuneta que faltan en la calle de Andorra y que se prometieron y no se terminaron. Entonces hay que priorizar, hay que ordenar, hay que sistematizar, hay que abrir las puertas de la municipalidad. No puede ser que se estén tomando decisiones unilateralmente por el Ejecutivo de turno, acompañado por la Escribanía, que es el Consejo, sin participación de la gente. Nosotros en la Carta Orgánica hace 20 años dimos un sinnúmero de herramientas participativas, y las que fueron usadas fueron mal usadas, y algunas directamente ni se pusieron en marcha, como puede ser la puesta en funcionamiento de la Defensoría del Vecino, que resolvería muchos de los problemas de nuestros vecinos.
Walter recién nombraba, ¿no?, los barrios, bueno, el Cañadón, La Cañada, el barrio escondido que estamos recorriendo y que ya conocíamos, pero también hay barrios que están abandonados, barrios históricos como el San Vicente. No hay veredas, también hay aguas servidas, hay aguas que corren por las calles, San Vicente, San Salvador, todos los barrios. No hablamos solamente de los nuevos barrios, sino los barrios, los primeros barrios están.
Vos sabés que te dejo hablar, Walter. Me pasa. Hace muchos años, hablando con Garramuño cuando ya no era intendente, o sea, Garramuño como intendente no me atendió nunca, y cuando dejó de ser intendente, después un día vino a la radio y estuvimos hablando, soy larguero, estuvimos hablando casi dos horas en una entrevista, para mí imperdible. Pero me decía el Garra que todavía hay cloacas que se mezclan con los pluviales en pleno centro de la ciudad. Por eso en muchas esquinas vos caminás en verano y te viene toda la baranda. Es terrible lo que estamos, el abandono que tenemos sobre obras que tarde o temprano las tenemos que hacer.
Vos fijate un tema en el centro, la cantidad de edificios de piso que se están construyendo. ¿Qué es lo que genera eso? Cuando vos antes tenías una casa y hoy tenés un edificio de departamento con X cantidad de departamentos, se llama densificación. Tenés más cantidad de gente viviendo en un espacio geográfico o físico reducido. Bien, abajo de ese espacio físico están los servicios. Si no se adapta la infraestructura de servicios de la ciudad a las nuevas demandas de la sociedad, a esa nueva edificación, no hay realmente planeamiento estratégico y no hay realmente planeamiento urbano, nos encontramos con serios problemas de infraestructura. Y pasa lo que vos decís, yo tengo inmuebles en Gobernador de Loki y Rivadavia, había problema con las aguas, Ayer estuvimos en el barrio Caiquén y nos decían los vecinos que en invierno se les congelan las cañerías y tiene que ir la gente de la DIPO a resolver los temas. Y es un barrio tradicional donde todavía no hay cordón cuneta y menos asfalto. Entonces, cuando hablamos de planificación, estamos hablando de ordenar, de priorizar. Obviamente no son las mismas necesidades que puede tener el barrio andino y la problemática de la Laguna del Diablo, la problemática que puede tener un vecino del barrio Escondido. Por ejemplo, estuvimos en ese barrio y sabemos el problema de la apertura de la calle Ona para que pueda entrar un carro de bomberos en invierno, cuando en invierno no puede entrar ni siquiera en los servicios de emergencia al barrio. Entonces, ordenar, planificar, priorizar, ese es el compromiso que desde Somos Fueguinos. Si nos honran el domingo que viene con el Departamento Ejecutivo Municipal, inmediatamente nos vamos a poder trabajar. Inclusive a veces se habla de proyectos de ordenanza. Muchas de las ordenanzas están escritas y habrá que mejorarlas o cambiarlas. Pero en realidad hay mucho de lo que está escrito que no se cumple y donde el rol de control que debe ejercer tanto el Consejo Deliberante como por ahí la Sindicatura Municipal no se está cumpliendo. Y por eso hoy tenemos la situación coyuntural que hoy estamos viviendo.
Mónica.
Sí, coincido. Transparentar es nuestro eslogan, recuperar la ciudad, queremos nosotros este 14 de mayo, para transformar justamente la realidad de nuestros vecinos y transformar nuestra realidad, ¿no? Porque como dice Walter, él es fueguino, nacido acá, yo soy, me considero fueguinaza, estoy desde el año 90, y me parece que la ciudad necesita cambiar, necesita mejorar, crecer, y somos, me parece que la opción más potable, más viable para este 14 de mayo. Así que estamos con mucha expectativa, mucha confianza en nuestros candidatos, en nuestra fórmula Chispita más Garra, en nuestros concejales, estamos muy contentos y creemos que la sociedad no se deja engañar, ¿no? Por la publicidad, por esto que vos decís, todo el, lo que trae el circo, el mate, el bingo, el baile, yo creo que la sociedad.
El fin de semana me mandaban imágenes, me mandaban capturas de Renacer con los candidatos de Forja, Ciurano, Mónica Acosta, y me decían que había muchos premios, televisores, microondas, ¿no?
Son prácticas propias del conurbano, muy específicas de la Cámpora y del Instituto Patria, donde bajan políticas que, a las que los fueguinos no estamos acostumbrados y que se están generalizando en Ushuaia. Esta es una de las cuestiones por las cuales a uno lo motiva el estar donde está. Y no se trata de una cuestión personal con el intendente, sino que lo que nosotros decimos cuando decimos recuperar la ciudad es tratar de acabar con un modelo autoritario, un modelo discrecional de gobierno, por un modelo abierto, por un modelo donde se respete lo que nosotros hace 20 años impulsamos de la Carta Orgánica, que es la participación. No es lo mismo que ser parte de algo, sentirse partícipe, que ser convidado de piedra de una gestión donde todas las cuestiones se resuelven a dedo y donde cuando viene elección tras elección nos encontramos con este parafrenalia de cosas que yo creo, y gracias a Dios, porque la elección a convencionales constituyentes lo ha demostrado, ya el vecino de la ciudad de Ushuaia sabe perfectamente qué es lo que tiene que hacer. También es cierto que hay algunos sectores de la ciudad que se proponen como opositores, pero cuando llegan a los cargos, en vez de opositores, se vuelven oficialistas, como ya nos pasó en la convención. Por eso nosotros decimos que en esta elección se está dando una polarización. Son ellos con un modelo determinado y nosotros que queremos un municipio de puertas abiertas, un municipio donde el vecino sea parte, un municipio donde las organizaciones de la sociedad civil de Ushuaia participen de la gestión de gobierno, al igual que lo que lo proponemos para los empleados municipales.
Nosotros como Somos Fueguinos no vamos a llevarle falsas promesas, ni le vamos a mentir ahora en campaña, ni si cuando lleguemos tampoco, ¿no? Este pan y circo, por llamarlo en el lenguaje criollo, no sé si no lo vamos a sostener. Creemos que el Estado tiene que ser fuerte para llevar de verdad, dignidad a los vecinos, devolverle la dignidad que se merecen, garantizarle una vivienda, garantizarle el trabajo. El trabajo es una cuestión fuerte que estuvimos viendo o investigando en la municipalidad. Garantizarle la calidad de vida que se merecen, no este pan y circo que vemos que cada vez es más habitual en nuestra ciudad y en nuestra provincia también.
Ahora, Mónica, divide y reinarás. De las 20 listas que vamos a tener en el Consejo Deliberante, entiendo que hay 16, esta es una información que me pasa Branca, que son como colectoras del actual intendente, porque tienen gente de Melella y de Voto como integrantes de esas listas. Qué difícil que va a estar una nueva composición de un Consejo Deliberante. Yo no puedo utilizar la palabra engaño, porque creo que cada uno de los de nosotros, cuando agarra la boleta, sabe lo que está votando. O sea, ¿qué va a pasar ahí? 16 listas que funcionan como colectoras. Es una locura.
Te voy a dar mi opinión personal. Funcionan como colectoras porque son todas reflejo del oficialismo municipal en muchos casos.
Es que, mezclado. ¿No ves que son gente de Melillo o de Forja?
Con integrantes del MPF también mechados con ellos.
Algunos sí.
Yo lo que creo, que parece tonto, ¿no?, que parece poquito llegar al 5% para activar la división de bancas por sistema de representación proporcional de DONT. Pero a mí me parece que muchas de esas 16 listas no van a terminar llegando al 5%. Creo que se les va a hacer difícil. Creo que en este caso, no sé si la división seguramente favorece al intendente, porque todos apoyan a la fórmula oficialista a nivel municipal, pero se le va a hacer difícil llegar al 5%. Y lo que va a terminar ocurriendo es que todos aquellos votos que se hayan efectuado a favor de aquellas fuerzas que no alcanzan el 5% son votos perdidos, porque se lo van a repartir entre las fuerzas que sí superen esa cifra y van a servir para acceso a mayores bancas de las fuerzas mayoritarias. Por lo menos esa es mi opinión personal respecto a lo que puede llegar a ocurrir. Realmente me parece muy difícil pensar que de las 20 listas todas van a superar el 5% para poder entrar siquiera en el reparto por sistema DONT.
Mónica,
yo no, ¿cómo?, voy a ser tan técnica, ¿no? Pero para mí, yo sí voy a usar la palabra, una engaña pichanga, como se dice, porque hay muchas listas que apoyan el oficialismo. Yo vuelvo a reiterar, nosotros somos una propuesta diferente, un consejo diferente que aporta trabajo. Nuestra lista está toda integrada por gente laburadora, gente que viene de distintos sectores, mucha gente del sector privado también, así que creemos que somos una propuesta totalmente diferente.
Ahora, ¿qué pensás de la gente que recibe una heladera, un colchón, una máquina de coser? Mirá, y ve comprometido su voto con ese funcionario. Hay algo que los argentinos nos hemos mal acostumbrado. Decimos, me dio. Y acá es el Estado, no es el funcionario, el administrador. Ningún político te da nada.
No.
Es dinero público. Y eso la gente no lo tiene en claro. Entonces siente como que le dio un funcionario. ¿Me explico?
Yo no voy a cuestionar al vecino porque también vengo de muy, muy abajo y he pasado por necesidad. Entonces, a veces uno por necesidad recibe, ¿no es cierto? Pero yo insisto en esto. Yo creo que la gente tiene muy claro la necesidad, lo que vive día a día, y sabe, ya podemos discernir, ya estamos en 40 años de democracia, quién me está dando, ¿no? No es Walter Watto, perdón que lo nombre, no es. Uno sabe quién está dando, quién está repartiendo. Me parece que no va a confundir al vecino eso.
Todas estas cuestiones que se hacen normalmente en los meses electorales o durante el periodo de campañas políticas se resuelven fácilmente modificando la ordenanza electoral y ayornándolas, como yo decía antes. No lo pudimos hacer en la Carta Orgánica, pero sí a través de una modificación de la ordenanza electoral, prohibir todo este tipo de actos que pueden inducir al voto a un determinado sector o a una determinada persona. Porque de esta forma se altera el equilibrio que debe existir entre las fuerzas políticas que van a concurrir a una elección. Entonces, si vos sos oficialista y utilizás los fondos públicos para favorecer a tu campaña, vos estás haciendo trampa.
Ahora,
y eso
bien,
es lo que estamos viendo que está ocurriendo hoy a nivel de la ciudad de Ushuaia, a nivel provincial también.
Ahora bien, la gente sabe, tienen claro que cuando uno entra a votar, uno elige y que nadie puede obligarte a que hagas algo que vos no querés.
Y eso es lo que estamos militando.
Que nadie, vos entrás y votás al que querés. Agarraste la heladera, el televisor, la máquina, pero cuando vas a votar, podés votar al que vos querés.
Es lo que militamos día a día nosotros, ¿no? Decirle que el voto es secreto y uno puede elegir entre todas las opciones que hay.
Pero viste que te dicen, no, te controlan con el celular, te controlan con esto, te controlan con la boleta.
Eso está pasando. Nosotros hemos recorrido alguna dependencia municipal donde nos cuentan que eso hoy está pasando. ¿Cómo en democracia se puede aceptar que esto esté ocurriendo en edificios públicos municipales? Es inconcebible. Realmente es vergonzoso que se recurra a estos medios para tratar de tener cautivo a la gente, tener cautivo a los contratados, tener cautivo a las personas que hace 5 o 6 años se desempeñan en el ámbito de la municipalidad con un supuesto ley 6, que es una especie de contrato que no se sabe bien qué es, porque no es pasantía, pero tampoco es una locación de servicio administrativo. Es vergonzoso.
Complicidad del Ministerio de Trabajo, que no hace nada, no
Complicidad
observa.
De todos que hacen la vista gorda porque se confunden los oficialismos. ¿Hoy qué diferencia hay entre el gobierno provincial, el Ministerio de Trabajo provincial, que es un apéndice del gobierno provincial, que no es independiente, y no tiene autonomía, y el gobierno municipal. Si van todos juntos a la misma elección y todos se presentan...
Aparte lo oficializó Mereya porque dijo: no hay grietas, somos todos lo mismo.
Bueno, lo oficializó. Nosotros no somos lo mismo y por eso estamos donde estamos, del lado de enfrente de ellos. Por eso decimos que a nivel municipal, si se quiere cambiar el modelo de gestión de la ciudad, hay que votar por Somos Fueguinos, porque entendemos que somos la verdadera alternativa que hay hoy posible al oficialismo municipal y a la Cámpora. Si la gente realmente está cansada del votismo, está cansada del manejo discrecional de la cosa pública, está cansada de la falta de información sobre los ingresos y los egresos y cómo se gasta el patrimonio municipal, porque en definitiva todos contribuimos con nuestros impuestos, tasas y demás a conformar ese patrimonio. En definitiva, somos la única alternativa posible y entendemos hoy, por lo que recorremos en la calle y por lo que percibimos de la gente, que la elección está verdaderamente polarizada. Es la oportunidad para cambiar. Y además, debo agregar que con el último fallo que sacó la justicia electoral, tomando como un nuevo estatus jurídico la posibilidad de reelección del intendente Voto, se habilitó prácticamente al mismo a presentarse por no solamente en esta elección, sino en la próxima. Con lo cual tendríamos 8 años más del intendente Voto. ¿A vos te parece? 16 años de la misma persona, sin alternancia, sin que haya posibilidad de cambiar la fórmula gubernamental. Entonces, es ahora, es aquí y ahora donde debemos tomar la decisión. Espero que la ciudadanía de la ciudad de Ushuaia nos acompañe, nos acompañó en la convención constituyente, donde lamentablemente otros sectores que se denominaban opositores no estuvieron a la altura de las circunstancias. Nosotros sí, cumplimos con nuestra palabra, cumplimos con nuestra plataforma. En su momento apoyamos todo aquello que pensábamos iba a servir para mejorar nuestra carta orgánica, nuestra constitución local, y votamos a rajatabla en contra de todas aquellas cuestiones que nosotros entendíamos que iban en contra de los principios y valores que contiene nuestra carta orgánica, que hoy se vieron cercenados, pero bueno, que hoy es la que está vigente y la que tenemos que cumplir y hacer cumplir.
Me dejaste pensando en esto, ¿no? Porque somos... no son todas las provincias las que tienen justicia electoral propia, ¿no? O sea, nosotros teniendo justicia electoral propia, que nos, la justicia nos haga esto, ese fallo no tiene posibilidad de revisión. Mirá, porque si vas a la Corte va a decir: ustedes tienen la justicia propia, o sea, si ustedes no resuelven esto...
Lo que pasa es que lo que se resolvió acá en Tierra del Fuego no es una cosa que no se haya resuelto en otro lugar del país, es la subordinación del poder judicial al poder político de turno. Y no es una cuestión que sea solamente de la justicia provincial. Esto pasa a nivel nacional, pasa en otras provincias. Y realmente se está consolidando una tendencia. Vos sabés que hay bibliotecas, la mitad de biblioteca por un lado en materia jurídica y la mitad de biblioteca para el otro. Lamentablemente siempre la biblioteca que está aplicándose es la biblioteca a favor del poder político de turno. Y por eso está tan mal consolidada nuestra justicia, que en vez de ser independiente, se vuelve apéndice de los otros poderes del Estado.
Mensajes de oyentes: en las reuniones de Piro los jueves a que me muestren los estados de WhatsApp a ver si ponen la foto de la campaña. Bien, pero eso está dentro de la militancia. Uno puede ser criticable, pero está dentro de la militancia, ¿no? Pobre aquel que se ve obligado a poner...
De todas maneras es algo... No, es tremendo. Nosotros no comulgamos con la política del miedo ni la política del rehén, ¿no? Porque si yo pertenezco a un espacio y quiero un espacio, no tengo por qué mostrarte mi estado.
Pero fíjate que vos tengas en tu teléfono y que estés pendiente de que tus conocidos pongan tu foto de campaña, ¿no?
Y vos fíjate, Luis, que en esos mate bingo, o el otro día en un recital de una artista muy popular y ampliamente conocida, se pedía que lo acompañen en una determinada gestión. Cuando fuimos nosotros con el erario público provincial y municipal, quienes pagamos todos esos espectáculos, donde debe concurrir toda la ciudadanía, sin distinción de ideas o banderías políticas, porque un espectáculo, un evento, es para toda la población, que además quien con sus impuestos, tasas y contribuciones está contribuyendo a esos gastos, que además no son en algunos casos necesarios, o son abusivos, cuando hay otras necesidades y otras prioridades, tanto en nuestra ciudad como en nuestra provincia.
Volvemos al principio, Walter. Ustedes pueden ser concejales, entiendo de que son primero y segundo de la lista, sí, de sí. ¿Lista número?
117 somos fueguinos.
O sea que el que agarra chispita, el que entiende que esto está polarizado, ¿no? Si no votas chispita, estás tirando tu voto, si querés que esta gente se vaya, ¿no? O sea, por ahí no tenés alternativa.
Nosotros entendemos que somos la única alternativa válida, más allá de que hay otras alternativas posibles que se están
presentando. Estamos convencidos que la 117 Chispita más Garra es la...
Y acá no tenemos balotaje.
No, o sea, no hay balotaje.
¿Es blanco o negro? Sí, está bien, ustedes piden el voto para Chispita. ¿Se puede asumir un compromiso? Basta del impuesto al bache, basta del impuesto a la salud. ¿Por qué el municipio tiene estos impuestos y por qué, viste, nadie hizo ninguna presentación? Porque si estoy pagando la patente, ¿para qué me cobran el impuesto al bache? Estamos locos.
Bueno, eso es todo un tema a discutir y a revisar, porque hay que revisar.
Viene el impuesto al perro para el hospital municipal.
Pero no sabes la cantidad de tasas que hay dentro de las facturas que nosotros estamos pagando. Estamos viendo, hay un montón de tasas, aparte del impuesto inmobiliario y del impuesto automotor, que son los dos que más conocemos. Pero terminamos pagando tasas retributivas de servicios por servicios que a veces la municipalidad no brinda. Vos, por ejemplo, pagás el barrido, tasas generales, el barrido de tu barrio. ¿Cuándo pasa? ¿Cuándo en el barrio andino veo pasar la barredora para limpiar los cordones? Tengo que limpiarla yo. ¿Qué pasa con la recolección domiciliaria de residuos cuando hay barrios donde no se puede hacer domicilio por domicilio?
¿Qué sé yo? Ahora Molina por ahí lo toma como que es porque por la campaña. Pero llamé un montón de veces que vengan a buscar residuos voluminosos y no vienen, no pasan, no vienen. No,
bueno, yo en lo personal debo decir que sistemáticamente por la zona donde yo vivo, todos los martes o miércoles pasan y yo no me puedo quejar.
Bien,
no sé
ahí.
Lo que ocurre en tu barrio.
Bien, no, viene ahí, perfecto, perfecto. Y la laguna me dejaste con un dolor en el pecho porque digo, qué pena. Todos, yo... Los recuerdos que tengo de la laguna, porque los pibes van a patinar ahí, era el lugar de cabotaje. Qué pena no tener un gran complejo de patinaje, ¿no?
Vos fijate, el otro día se patinaba en la laguna, se le habían dado al Club Andino, se había comprometido a hacer construir dos baños hace muchos años atrás, que estoy hablando de otra gestión, ¿no?
Sí.
No puntualmente de este. No se hizo nada, Luis, porque también, ni desde el Departamento Ejecutivo ni desde el Departamento Legislativo se controla, se prometen cosas, se adjudican, se dan concesiones y después abandonamos los controles. Ayer estaba escuchando que se estaba prometiendo techar la pista de patinaje sobre hielo ahí del Cochocho.
Sí.
¿Cuántos años hace que viene prometiendo? Ahora que se acordaron de vuelta, entonces.
El proyecto de esa pista es de Ciurano. Ya Ciurano, cuando había hecho la pista, recibía críticas, pero el proyecto era la pista con la confitería y techada.
Sí.
O sea, el proyecto original era eso. O sea que lo que va a hacer Voto ahora es continuar con el techado que prometía Ciurano.
La laguna del diablo es un humedal, es un área protegida. Debería estar con sus caminos de indicación para poder pasear y todo eso. Y no se ha hecho nada. Hoy vos pasás por la laguna y ves el movimiento de tierra, que además vamos a entrar en veda y va a ser un barrial.
Claro.
Como lo que está pasando en Alemni 12 de octubre. Está bien, bárbaro, se está construyendo esa casa para adultos mayores, que yo entiendo que es necesaria, pero se pusieron a hacer las veredas en plena etapa electoral y no la van a alcanzar a terminar por la elección. Y vamos a entrar en la veda. Entonces, ¿cuál es el sentido? ¿Por qué no se planifica? ¿Por qué no respondemos a un criterio planificado desarrollo de nuestra ciudad? Nadie dice que algunas obras no son necesarias, pero algunas son más necesarias que otras. El otro día estaba con un vecino de Monte Gallinero, me dice que hay una cloaca que hace 20 años que está vertiendo agua a la vereda. No puede ser que con un presupuesto de 23 mil millones de pesos, más de 23 mil millones de pesos, no podamos resolver el problema de la cloaca. Entonces, hay problemas de planificación, hay problemas de ordenamiento, hay que ver qué pasa con el código de planeamiento urbano, cómo se está aplicando, hay que ver qué está pasando con las excepciones. Hoy hay cuestiones o excepciones que se ingresan como proyecto de ordenanza sobre tabla, ingresan, y ni siquiera pasa por las áreas técnicas, y a veces ni pasa a la comisión, pasan al tratamiento, y quedan sujetas a la discrecionalidad de los señores concejales. Eso no puede ocurrir más en el Consejo Deliberante. Nadie dice que a veces las excepciones no sean necesarias, pero tienen que ser excepciones justificadas. La excepción no se puede devolver la regla, Luis. Y acá estamos viendo que las cuestiones están cambiadas.
Hay muchas cosas que no se dicen.
Queda en evidencia también las prioridades, ¿no? Porque esto que estamos hablando tiene claramente marca prioridades del vecino.
Mirá,
hay cosas que se están relegando,
vos sabés que
es básico.
Poca gente sabe de que está preparado ya el sistema de estacionamiento medido para la calle Cuani.
No lo sabía eso.
Ya está aprobado, lo tiene este Consejo Deliberante y lo tienen que sacar ahora. ¿Sabés quién va a cobrar? La UICE, la cooperativa. Y ya saben incluso la cantidad de plata que van a recaudar.
¿Y alguien sabe qué es lo que va a pasar con la gente que está llevando adelante el estacionamiento medido en la calle San Martín? Porque también en el objeto de la UIC se ha incluido esta actividad.
Esa la van a dejar, ajá, pero van a ampliar el estacionamiento a las calles, a lo que sería el Sendoro y no solo San Martín, las calles circundantes. Está bien, o sea, porque no se puede estacionar, va al banco.
Cuando hablamos de materia de transporte y tránsito urbano, nosotros hablamos de un sistema integral. ¿Vos sabías que muchas ciudades del mundo
Te interrumpo porque lo dijiste vos. O sea, los edificios que estás construyendo van a tener autos. Si no tienen garage esos edificios, los autos van a quedar en la calle. Entonces llega un momento donde, por más que vos tengas estacionamiento movido, vas a tener que otorgar las excepciones para quienes viven en el lugar y dejan el auto en la calle.
Obviamente, obviamente, todo edificio nuevo debe tener previsto un estacionamiento, no sé, creo que es así, yo no
es soy así, experto, pero el código, viste cómo es, ¿no? Una excepción y se zafa.
La excepción no puede volverse la regla, no puede ser que las cuestiones sean tratadas en tabla, omitiendo el debate que debe darse en las comisiones. Si nosotros llegamos al Consejo Deliberante, todo eso va a cambiar, pero va a cambiar de la noche a la mañana. Por eso a veces digo que no hay cambios esenciales. Todo lo que se hizo y está bien va a ser continuado. Todo lo que hizo y haya que revisar, desde Somos Fueguinos lo vamos a revisar. También vamos a revisar los números de la última gestión municipal, porque hoy otro de los problemas que tenemos es que realmente las cuentas públicas municipales son muy poco transparentes. Así que no solamente vamos a transparentar las cuentas hacia el futuro, y ese es uno de nuestros ejes de campaña y uno de nuestros puntos esenciales en lo que hace al manejo del Departamento Ejecutivo, sino que vamos a revisar, y vamos a revisar un periodo y medio hacia atrás. Ya vamos a ver la forma, si a través de ordenanza, convenio, pero no podemos seguir así. Queremos saber que cada peso que ingresa a las arcas municipales y cada peso que ingresa e egresa esté perfectamente publicitado, que el vecino pueda saber de dónde vienen los fondos, hacia dónde van los fondos, cuál es el orden de prioridades, consejo de planeamiento estratégico puesto en funcionamiento inmediatamente, que además debe ser tarea de los actuales concejales, porque nosotros asumiremos en diciembre, luego de las elecciones, y acá hay responsabilidades de los actuales concejales en reglamentar todos los artículos de la Carta Orgánica que han sido modificados y en cumplir con aquellas normas que obligaban a poner en marcha instituciones que hasta la fecha no han sido puestas en marcha.
Mónica, ¿cómo andamos con el sexo? El tema de la paridad sexual en las bancas, ¿crees que va a ser motivo de conflicto en el momento de ser asignadas cada una de ellas?
Y yo creo que sí, que va a ser motivo de conflicto, lo hablamos en la Constitución.
Va a estar lindo, ¿eh?
Eso va a ser, interesante verlo, porque nosotros ya lo anticipamos en la convención, que el pueblo es el soberano y el que decide, ¿no? Uno tiene derecho a ocupar lugares de decisión, pero se los tiene que ganar y el pueblo elige quién va a cada lugar.
De todas maneras, así como están sancionados los artículos de la Carta Orgánica, vos sabés que la paridad de género está garantizada no solamente al inicio, sino que al final, porque se establece que el sistema de preferencia va a ser aplicado por género. ¿Qué quiere decir esto? Que las que se parte de una lista, un hombre y una mujer, un hombre y una mujer, y además, cuando se va a confeccionar esa lista o resultado final, también se va a respetar ese orden, un hombre, una mujer, y se van a aplicar las preferencias por género, es decir, las preferencias de los hombres con los integrantes de la lista que son hombres, y la preferencia de las mujeres con los integrantes de la lista que son mujeres. No es que se deja aplicar el sistema de preferencia. A mi criterio, y así lo pusimos en el diario de sesiones y quedó constancia en la versión taquigráfica de la convención, el problema se genera con las bancas individuales. En las bancas individuales, cuando el cabeza de lista es un género distinto del que corresponde por ordenanza, seguramente ahora termina en la justicia.
Yo te entendí. Si termina en la justicia, ¿qué va a pasar?
Y nosotros lo advertimos que el lugar para discutir estas cuestiones era la propia convención, aunque tuviéramos que sesionar 15 días más. Porque así como está redactada y salió la norma, es contradictoria.
Si el voto es soberano, no me podés cambiar al candidato por una cuestión de sexo. Pero con la justicia que habilitó a la reelección del intendente, sin palabras. Cerra vos, Walter.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Esperamos que nuestros vecinos nos acompañen el 14. Esperamos poder contar con una bancada muy fuerte de Somos Fueguinos. Y por supuesto que nos honren con la titularidad del Departamento Ejecutivo Municipal. y lograr que por primera vez una mujer sea intendente de la ciudad de Ushuaia, Liliana Chispita Fadul, acompañada por Ricardo Garramuño. Es una forma integrada, pero con coherencia de ideas. Hemos manifestado a lo largo del tiempo cuál era nuestra posición política frente al oficialismo municipal encabezado por el intendente Walter Boto, la Cámpora, y el Instituto Patria representado acá en nuestra ciudad.
Mónica.
Y también esperamos que nos acompañen este 14 de mayo a la lista 117, tanto para el Ejecutivo como para concejales. Nos comprometemos a utilizar la política como herramienta para transformar la calidad de vida de nuestros ciudadanos, no para llevar a intereses personales o objetivos personales.
Gracias por haberse acercado a la radio.
No, gracias a usted.
Gracias por la invitación y seguramente el 15 podríamos estar charlando a ver qué es lo que ocurrió en este acto electoral tan apasionante que nos toca, y está en juego el futuro de nuestra provincia, de nuestra ciudad, así que yo le digo a nuestros vecinos, concurran a votar, y votar en blanco, votar enojado no sirve, traten de elegir la mejor opción que crean necesaria para mejorar la calidad de vida de nuestra ciudad.
Es la vida en una canción, es la palabra que acompaña tu viaje.